Muy bien, ya estamos de regreso, ya estamos con ustedes y esta música nos anuncia que vamos a conversar de temas importantes, de temas muy interesantes. Tenemos en línea a don Joaquín Villarino, Villarino está bien, presidente ejecutivo del Consejo Minero, a quien le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra región de Atacama a través de la radio. ¿Cómo está? Buenos días, don Joaquín.
Bien, Franklin, ¿y usted cómo está? Qué gusto saludarlo, gusto hablar, sobre todo con esa región a la que le tengo especial cariño.
Así es, pues estamos llegando a todos los puntos de la región, de cordillera, mar, norte a sur, etcétera, etcétera. Por estos días, lo que se ha hablado bastante es con respecto al alza de las tarifas eléctricas, ¿no? Se habla de los consumidores, de la señora, de los almacenes, de los negocios, en fin. Pero no se ha hablado acerca del impacto que esta alza de las tarifas eléctricas puede producir para la industria minera o va a producir. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, yo creo que dos cosas, Franklin. La primera es que esto ocurre, estos incrementos de tarifas ocurren cuando las cosas no se hacen tan bien. Y yo creo que se tomó una decisión política que tenía una visión bien de corto plazo para en un periodo electoral. Dijeron, oiga, no, mire, no, mejor que no suban las tarifas y las dejaron congeladas. Al principio creo que una buena idea, había un motivo razonable. El primer congelamiento de tarifas fue en la época del COVID y bien, el país estaba en un momento muy complicado. Pero el segundo ya no tenía muchos argumentos, pero es una mala política pública y hoy día todos los ciudadanos estamos sufriendo un alza en nuestras tarifas eléctricas desmesurada, no poco a poco, que habría pasado más inadvertida, sino que muy grande, y eso está haciendo que los bolsillos de la gente sufran, y eso es una mala noticia.
Correcto.
Entonces, el gobierno y el mundo político en general ha decidido tomar una nueva decisión y es decir, mira, la verdad es que vamos a ir a ayudar a alguna gente que no puede pagar la cuenta. Y eso, bueno, también parece ser una buena razón, a los que no puedan pagar la cuenta, no a todo el mundo, sino que a los que tengan verdaderos problemas. Y para eso hay algunos mecanismos, y entre otros, con plata fiscales, digamos. Eso es lo que correspondería. Si usted le quiere dar un subsidio a la gente, la quiere ayudar a la gente más pobre, más necesitada, el fisco era meterse la mano al bolsillo y decir, ya, aquí, con cargo de los impuestos, al IVA que paga todo el mundo. Bueno, entonces, esto parcialmente se está haciendo así, pero también, como lo que quieren subsidiar es a mucha gente, quieren que los clientes más grandes le paguen en parte la cuenta a los clientes más chicos. Y eso no tiene mucha justificación. Ya lo hacemos. Los clientes grandes hoy día, a través de una ley, ya nos obligaron a pagar cerca de $90 millones al año para subsidiar a los más chicos. Eso es un impuesto. Y pasó como un subsidio cruzado. Pero la verdad que es un impuesto y eso hace más caro producir minerales, pero también hace más caro a todos los clientes libres que no son solo las compañías mineras. También algunos otros clientes grandes, y eso se ve reflejado al final en los precios de los consumidores, o sea, grandes empresas que producen leche, otras grandes empresas que producen alimentos, etcétera, tienen que pagar, como son clientes libres, tienen que pagarle la cuenta a los clientes, pero eso se refleja en los precios de los productos finales, digamos.
Lo traspasan al consumidor.
Claro, entonces al final, como muy bien dijo el ministro de Hacienda, dijo, parece que no hicimos trampa en el solitario, yo creo que aquí nos podemos hacer trampa en el solitario de nuevo.
¿Cuál sería la solución?
Yo creo que hay una parte de la solución que está bien planteada y es que el IVA adicional que va a recaudar el Estado, porque las cuentas van a ser más caras, entonces sí. Acuérdense que uno paga un IVA por los bienes y servicios, este es un servicio, paga el IVA, como va a recaudar más IVA, el fisco, que se destine ese IVA que se recauda a los subsidios. Bien, eso nos parece que va en la línea correcta. Ahí hay una discusión, como siempre, cuánto se va a recaudar, etcétera, pero yo creo que hay una buena.
¿Cómo puede paliar, digamos, las alzas en el impacto para la industria minera, si esto es para el común de la gente, para el vecino, para la señora, en fin? Pero lo que tiene que ver con la industria minera, imposible que pueda recibir un subsidio.
No. La industria minera no va a recibir ningún subsidio. Lo que nosotros estamos tratando de evitar es que apliquen un cargo extraordinario que vaya a los clientes libres, entre los cuales están las compañías mineras, y por lo tanto no suba la cuenta de luz, porque la cuenta de luz, la cuenta de energía para las mineras es casi un 20% más cara que con los competidores, con los otros países que producen minerales. 20% más cara. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que no sigan quitándonos competitividad para poder desarrollar más proyectos en Chile, eso da buenos trabajos, etcétera. Y por tanto probablemente ser IVA que se va a recaudar por el pago de las cuentas vaya a los clientes más necesitados, disminuir el universo de clientes necesitados, porque probablemente hoy día hay identificado un universo demasiado grande, no todos probablemente debieran recibir subsidios, sino que unos más chicos. Segundo, hay una propuesta de que se suba un impuesto a las emisiones, que nosotros también creemos que eso vale la pena que se analice bien. Y yo creo que con esos dos, con esas dos medidas probablemente se puede ayudar a la gente que realmente lo necesita y evitar impactar en los clientes libres, que en general, las mineras también, pero también otros clientes grandotes que consumen energía y que después les terminan traspasando estos mayores precios a los consumidores finales. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de evitar, y en eso es lo que hemos estado trabajando, proponiéndole algunas ideas al gobierno y tratando de ayudar al ministro de Energía para que puedan solucionar los dos temas que están sobre la mesa, digamos. Uno, no impactar la competitividad, la competencia de la, para que no se vea reflejado en precios a los consumidores finales, y otro, sí ayudar a la gente que más lo necesita.
¿Ustedes han planteado este tema a la autoridad competente desde el punto de vista de la industria minera?
Sí, hemos estado conversando con el Ministerio de Energía, y le hemos mostrado un poquito las cifras, no un poquito, sino que todas las cifras y los impactos que esto podría tener en competitividad, y la verdad que el ministro ha tenido una buena acogida y está mirando el asunto con detención, pero yo creo que hay que estar atento, porque a veces por la premura se legisla mal, y en esto es donde tenemos que tratar de ponerle pausa, tranquilidad, entregar los antecedentes y que se hagan buenas políticas públicas, porque al final, Franklin, cuando se corre y se apura uno en legislar, parecieran solucionarse los problemas de corto plazo, pero a la larga le genera un problema, y es como el que estamos viendo hoy día con esta alza de tarifas. Si no hubieran subido 100 pesos hace 2 años y después otros 100 pesos 6 meses después, esto se podría haber tragado bien. En cambio, cuando de una vez te sube 1.000 pesos, bueno, la cuestión es más dura para mucho, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar y pensar bien en políticas públicas de largo plazo que ayuden a la gente, pero que también nos hagan asumir los verdaderos costos que tiene tener energía, tener agua, etcétera. Así que hay que trabajar en eso, en que se hagan bien las cosas.
Perfecto. Esta alza tan repentina, ¿no es cierto?, y que uno puede cuestionar las razones por qué se congelaron los precios y después se aplicó todo de una sola vez. El impacto en la industria minera, porque usted me dice, tiene que haber algún tipo de compensación para la gente que no puede pagar, a la gente que le cuesta más, en fin, pero la faena minera va a sufrir igual. Hay una merma, digamos, en lo que tiene que ver con lo que producen, lo que tienen que pagar, las cuentas finales, al fin, se van a ver afectadas. ¿Y de qué manera eso se va a reflejar en la gente, en los trabajadores de la minería?
Mire, al final, Franklin, esta es una ecuación bien sencilla. Si a nosotros nos cuesta producir una tonelada, una libra de cobre, $3, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué nos cuesta eso? Bueno, porque tenemos que pagar remuneraciones, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar petróleo, tenemos que pagar, etcétera. ¿Ok? Tenemos uh-huh. que pagar los insumos que necesitamos. La luz, la energía eléctrica, representa un 11% de todos esos costos. Si esta sube, esto hace que mi costo para producir una tonelada o una libra de cobre sea más caro. Y por lo tanto, si en Perú es más barato, o si en otro país del mundo es mucho más barato, como lo es hoy día, porque después del royalty y de otras series de cosas hemos quedado un poquito más caro, entonces los inversionistas terminan diciendo, mire, la verdad que Chile ya no es tan atractivo. Claro. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que Chile no pierda atractivo para que haya inversión, porque esa inversión es lo que genera. Franklin, genera buenos trabajos, bien remunerados, seguro, tiene buen impacto en la línea de proveedores, le hace bien a las regiones mineras, se paga royalty, hoy día el royalty usted sabe que deja mucha plata directa en las comunas y en las regiones, especialmente las comunas mineras. Entonces, por eso es importante no sobrecargar a la minería. Muchas veces, yo creo que en este país tenemos como una especie de frivolidad o facilidad para cargarle toda la minería. Oiga, mire, ¿sabe qué más? Tenemos problemas aquí. Ya, que la mire, cuando le voy a dar un ejemplo. Al finalizar el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, había una gran discusión sobre la pensión mínima, la pensión garantizada, ¿ok? Y entonces había que financiar, ¿cómo le vamos a dar a toda la gente una pensión mínima garantizada, etcétera? Ah, la minería. Y entonces, ¿cómo la minería? Sí, ¿por qué la minería tiene que pagar la pensión de...? Sí, entonces le subieron las patentes mineras. Y se fue, el gobierno y dejó una ley que quedó no muy, que quedó mal hecha, de hecho durante todo el año pasado hubo que arreglarla, y le pasaron la cuenta a las compañías mineras. Patentes mineras para pagar las pensiones. Mire, para pagar las... Yo encuentro que es una buena causa tener buenas pensiones. Pero ¿por qué las compañías mineras tienen que...? ¿Por qué la actividad minera tiene que pagarla? Que no son solo las grandes compañías mineras, también son los medianos mineros y son los pequeños mineros, porque a todos nos subieron las patentes. ¿Por qué? ¿Por qué cargarle la mano a uno? Siempre. Ahora falta plata para subsidios para luz. ¿Quién paga? Ah, no, las mineras de nuevo. Entonces, en la medida que cada vez que es como el guatón Loyola, digamos, compra que tira, le llega el guatón Loyola.
A la minería.
Yo compro que cada vez que se necesita plata, combo para la minería. Entonces, esto, claro, parecen dos pesitos aquí, tres pesos más allá en el caso, gasto no sé qué, $4 acá, pero al final van haciendo una bolsa gigante de gastos, de costos, que nos hacen menos atractivos, digamos. Entonces, si alguien que quiere invertir aquí dice, chuta, pero es que allá me cobran. Fíjese que nosotros tenemos que pagar por cada 10 millones de dólares de inversión, un 1%. Hay un impuesto a la inversión, imagínese. Por invertir hay que pagar un impuesto, un 1%. Entonces, todas estas cosas son, al principio, a alguien se le ocurre la genial idea, no, mira, no es mucha plata, aparece un diputado, un senador, y dice, que las mineras paguen, que ganan mucho, etcétera, que es fácil, pero poquito a poquito, van dejando un país que ya no es tan atractivo para invertir. ¿Por qué no es tan atractivo para traer la plata para acá? Bueno, porque en los vecinos, en otros lugares donde hay también minerales, les dan más facilidad y no le cobran, no le meten todos estos costos. Entonces yo creo que hay que explicar con pera y manzana de manera sencilla el impacto que esto tiene, porque esto significa, en la práctica, usted me dice, bueno, para mi, la gente que me está oyendo, ¿qué le importa esto? Le importa, yo voy a decir por qué. Le importa porque la minería, y sobre todo en la región en la región de Atacama, significa prácticamente la mitad de la economía en la región. El 40% de la economía en la región depende de la minería. Por lo tanto, para que haya minería, tienen que tener unos costos razonables. Si la sobrecargan, corremos el riesgo de ir perdiendo un 40% de los puestos de trabajo, un 40% de los ingresos, etcétera. La minería paga royalty, paga impuestos, esos royalties, ¿dónde van a parar? Mire, un tercio del royalty va a parar directo a más de 300 comunas del país. Y las comunas mineras como Tierra Amarilla, como Copiapó, etcétera, que es lo que reciben además un fondo adicional por ser comuna minera. Muy bien. Eso se va achicando en la medida que hay menos actividad minera y por lo tanto hay menos recursos para ayudar a la gente, para mejorar la infraestructura, para mejorar las condiciones de vida, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de que la ciudadanía entienda, para que no crea que al final son unos pocos que se llevan todo. No, al final esto, fíjese que de toda la plata que genera la industria, entre impuestos, trabajadores, proveedores, más del 50-60%, miento, es del 80% queda en Chile. Queda entre inversiones, queda entre pago a los proveedores, queda entre pago a los trabajadores. Eso activa mucho la economía, digamos. Y eso, por eso es importante cuidar la industria y que no sea como el guatón Loyola, que cada vez que tiran un coco,
pase algo, le llega,
se necesita plata, ¡pomba! Le llega la minería. Y eso es lo que estamos tratando de comunicar hoy día, mi estimado Frank.
Bueno, estamos conversando con don Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Finalmente, importante porque esto también impacta la poca competitividad, ¿no es cierto? El desincentivo, digamos, de inversiones y de desarrollar proyectos. Hay varios proyectos mineros que están a la espera, ¿no es cierto?, de resoluciones ambientales y varias cosas más. Pero, como usted bien lo dice, al encontrar poco atractivo, nuestro país se van a los países vecinos que tienen el mismo mercado y también se pierde posibilidad de la baja del desempleo, de ocupar más mano de obra, del comercio. O sea, todo es un círculo, ¿no? Todo va girando en torno a la faena, a la empresa, a la región que produce mineral, ¿no?
Claro, imagínese que por cada peso, digamos, que se genera en la actividad minera, alrededor de ella se genera otro peso igual. O sea, se duplica, claro, prácticamente la actividad económica. Piense usted, transporte. Todos los buses que usted ve en la región de Atacama, los taxis, el transporte colectivo, etcétera, cuánto de ello depende de la minería. El arriendo de autos, por ejemplo, la capacidad hotelera, los restaurantes, los servicios de alimentación, todo eso gira en un porcentaje importante en torno a la actividad minera. Si no existieran los yacimientos mineros importantes que hay en su región, si no tuviéramos El Salvador, si no tuviéramos el Lundin, o sea, si no tuviéramos Caserones, si no tuviéramos los yacimientos Candelaria, etcétera, uh-huh. Imagínese la menor actividad que tendríamos, los uh-huh. menores puestos de trabajo que tendríamos, la menor cantidad de plata que tendrían las comunas. Uh-huh. Se quedaría sin trabajo muchos de los que tienen taxi, se quedarían sin trabajo muchos de los que tienen un bucecito, uh-huh. o los que tienen una flota de camiones, o que tienen un camioncito, dos o tres. Claro. Ese es el impacto que se produce en la vida cotidiana. Yo creo que cuando muchas veces el mundo político mira la minería y dice, no, mira, esto es una empresa extranjera, gigantesca, tiene mucha plata, que se vaya. No, pues señor, si es que esa empresa decidió venir a Chile porque Chile es un país que lo acoge, porque hay muy buena gente para trabajar en minería, hay talento, la gente sabe de minería, pero a la vez genera un círculo virtuoso, como usted dice. Uh-huh. Y entonces, al que tiene un almacén, ¿cuánto sí. pasan por ahí los que van a trabajar a la mina y compran el almacén? El que tiene un hotelito, etcétera, digamos. Entonces la economía se reactiva, se activa en torno a esta actividad. Y eso es lo que tenemos que cuidar.
Don Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por conversar con nosotros y dejar presente esta situación que se está viviendo con el alza de las tarifas eléctricas en relación a la minería.
Muchas gracias a usted por este contacto y seguimos hablando cuando quiera.
Perfecto.
Un muy buen día.
Buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Interesantísimo el tema que se abordó recién, ¿eh? Es como un téngase presente. Vamos al corte.